La economía empieza bastante volátil, crisis en los mercados internacionales, en las bolsas, el petróleo en su mínimo histórico, el barril de petróleo, el dólar en Colombia, por supuesto, disparado, una inflación del 2015 del 6.7%. En fin, no podíamos dejar de hablar hoy con nuestro asesor en materia económica, don José Manuel Restrepo, a quien siempre consultamos para un poco analizar cuál es la situación de Colombia y del mundo bajo las circunstancias que acabo de mencionar. Doctor José Manuel, muy buenos días. Feliz
muy
año.
Buenos días, Arsi, un saludo, un feliz año a todos ustedes y a toda la audiencia. Efectivamente, como usted acaba de decir, nos recibió el año con unas cabañuelas complicadas. De repetir esto a lo largo de todo el año, la cosa no va a ser grave. Fue tan grave incluso que el primer día del año, el primer día en que abrieron las bolsas del mundo, pues vimos el primer lunes negro y aparentemente hoy estamos viviendo el segundo día negro para las bolsas del mundo. Y lo que usted acaba de decir, pues nos recibió con tasa de cambio al alza, nos recibió mal en China, nos recibió con lunes negro en las bolsas, nos recibió con lío geopolítico en el Oriente, con caída en los precios del petróleo, con inflación, mejor dicho, nada más podemos agregar a esa tormenta.
Bueno, pero vamos por partes, porque son muchos los temas, todos tienen, digamos, o una misma raíz o una misma consecuencia, pero vamos por partes. En Colombia, el tema de la inflación estuvo del 6.7%, hablamos con el doctor José Darío Uribe y nos dice que esos son fenómenos temporales, que es el fenómeno del Niño, la devaluación, que la inflación volvería a un 4%, es lo que él estima para 2016. ¿Usted comparte este optimismo?
Yo creo que puede ser muy difícil de lograr realmente un 4%. Y creo que va a ser difícil porque sin duda alguna en el aumento de los precios hay un componente temporal. Efectivamente esperaríamos que el fenómeno del Niño ceda, pero no sabemos cuándo va a ceder. Y seguramente se va a demorar por lo menos un semestre en ceder, según incluso la propia previsión del presidente de la República, en cuyo caso la disminución de precios pues no va a ceder rápido, el aumento de precios no va a ceder rápidamente. Y por el otro lado, cuando yo reviso las estadísticas del aumento de precios a cierre de 2015, no solamente han aumentado los alimentos, hay un efecto de tasa de cambio en muchos productos y además de eso, en los no comercializables en el mundo también hay un aumento, lo que significa que el fenómeno de inflación definitivamente dudo yo que va a ser tan temporal como dice el director del Banco de la República.
Doctor Restrepo, lo que estamos viendo hoy con los buenos días es una caída generalizada en los mercados globales que genera o que origina mejor China. Pero como lo discutíamos esta mañana con Darcy, esto golpea fuertemente a los mercados emergentes y la pregunta es entonces, ¿qué tanto puede terminar golpeando toda esta situación global en Colombia?
Yo creo que nos va a golpear y nos va a golpear por la vía especialmente de los precios del petróleo. Usted sabe que uno de los determinantes, Luis Carlos, de la caída de los precios del petróleo es el bajo nivel de demanda. Ese bajo nivel de demanda genera sobreoferta y hace que los precios tiendan de nuevo a la baja. Y una de las grandes potencias que demandan petróleo en el mundo justamente es China. Si China entra efectivamente en un fenómeno de desaceleración mucho más grande o creciente al que tiene actualmente, pues eso efectivamente puede llevar a una menor demanda de petróleo y por lo tanto hace que los precios del petróleo sigan a la baja. Y todos sabemos que el petróleo en Colombia representa o representaba el 50% de las exportaciones, entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto y cerca del 18% de los ingresos fiscales. Entonces, un estornudo en China efectivamente nos afecta a Colombia.
Efectivamente, el precio del petróleo se está cotizando en $32 el barril y para el WTI y para el Brent el $33 el barril. Pero, doctor Restrepo, fíjese que esta mañana George Soros, que es uno de los inversionistas más importantes del mundo, dijo en CNBC, en una cadena financiera, que esto es estar viendo de nuevo la crisis del 2008 provocada en esta oportunidad por China. Yo me acuerdo que hace unos meses o hace unos años tal vez todos decíamos que China era el futuro y que China era una maravilla. ¿Qué le pasó a China?
Yo creo que, como lo dice incluso George Soros, que entre otras además es una premonición bastante peligrosa, lo que le está pasando a China es que está cambiando, digamos, de modelo de crecimiento. Recordémosle a la audiencia que en el año 2009, después de la crisis financiera del mundo, la China empezó una dinámica de altos niveles de inversión, en primer lugar, y además de eso un proceso de industrialización y de fortalecimiento de su industria que hizo que el país creciera por encima incluso del 10% durante varios años. Lo que está viviendo en este momento es un fenómeno en donde se está dando cuenta que hay una sobreinversión en el país y la industria está mostrando signos de que no está creciendo al ritmo esperado. Entonces hace un tránsito hacia el consumo, hace un tránsito hacia los servicios. Y de alguna manera entonces, para lograr un poco lo anterior, la China viene en un proceso en que algunos señalan de devaluación alta, tratando un poco de fortalecer sus exportaciones y buscar otras fuentes de crecimiento distintas a las de la industria. Y estamos en la mitad entonces de ese escenario. La China misma intentó implementar medidas como la reducción de tasas de interés, aumento del gasto público, y aparentemente no le han dado resultados. Entonces estamos en un cambio en el modelo de crecimiento en China en este momento.
Doctor José Manuel, de todas maneras, usted lo dice, a ellos les da, ellos estornudan y a nosotros nos da gripa, obviamente por ser una economía emergente, una economía. ¿Qué va a pasar con todos estos capitales llamados golondrina a veces, capitales que son oportunistas, que seguramente vinieron durante estos años porque vieron una economía en crecimiento en Colombia y que seguramente ante las actuales circunstancias emigraron o se van a ir?
Ese es el gran temor, Darcy, y es que ahí vendría el segundo componente que también plantea George Soros, y es que en la medida en la cual se den situaciones críticas en los países emergentes y en la medida en que los Estados Unidos siga elevando tasas de interés, lo que eso genera es que los grandes capitales se mueven de estos países emergentes hacia los Estados Unidos de nuevo y exacerban el aumento en la tasa de cambio, lo que hace que nuevamente pues nuestros países generen enormes problemas por la volatilidad de su tasa de cambio. Entonces, de alguna manera, claro, Esto también está recomponiendo el esquema de la economía mundial.
Yo ya no sé si en este punto, Luis Carlos y doctor José Manuel, ustedes vuelvan a hacer apuestas sobre el precio del dólar en el 2016, porque veo la cosa difícil.
Yo no tengo que volverlas a hacer porque yo había señalado en el primer trimestre 3.500. Vamos sí, caminito sí, a los 3.500 rapidito.
Pero ya está.
Y de ahí en adelante lo que sí había dicho es que tendería a disminuir porque, pues, de lo contrario, si esto sigue, digamos, dinámicamente más allá de 3.500, lo que esto va a generar es realmente una crisis mundial importante.
Usted, aquí lo tengo anotado, el doctor Restrepo nos dijo un precio del dólar a final del año cercano a los 2.700, pero con ese paréntesis muy relevante de llegar a un punto muy alto en la mitad del año. Pero Darcy, ¿sabe qué? A mí me gustaría preguntarle al doctor Restrepo porque lo que estamos viendo son, digamos, una serie de señales muy negativas que algunos califican como la tormenta perfecta que golpea a los mercados globales. Y trayéndolo al tema de Colombia, que Darcy también hacía referencia, en un escenario donde los precios del petróleo caen, donde hay una devaluación fuerte del peso, donde el crecimiento económico de Colombia no es bueno, los países en términos generales buscan el crecimiento interno, ¿no?, la demanda interna. ¿Cómo se puede reconciliar esto, doctor Restrepo, con que en Colombia estemos buscando subir los impuestos, estemos buscando de alguna manera no necesariamente ayudar mucho a la industria para que se genere esa demanda interna?
Luis Carlos, esa es la gran cuadratura del círculo. Y es que en el caso colombiano, nosotros de tiempo atrás sí hemos señalado que hay un tema en el orden fiscal muy complicado, seguramente en parte como resultado del choque del petróleo. Entonces, el país tiene que buscar una fuente de financiación de su realidad fiscal. Y en ese orden de ideas, lo que yo sí he señalado es que posiblemente en este instante el aumento del IVA puede no necesariamente ser la mejor salida. Y hay que buscar otras fuentes dentro de la plataforma de la reforma tributaria estructural que no necesariamente sea el aumento del IVA, porque lo que estamos viendo, como usted acaba de escribir, es que el escenario internacional está tan revuelto que es necesario buscar una fuente de crecimiento interna. La pregunta de fondo es cuál es esa fuente que no sea el IVA, y entonces ahí es donde vienen inquietudes fuertes, porque realmente no hay muchas más alternativas. Entonces, efectivamente, sí estamos en una situación difícil, y de persistir lo que estamos viendo en el escenario internacional, la cosa no va a ser fácil ni para este país ni para ningún otro país emergente.
Doctor Restrepo, la venta de Isagen, ¿sí va a ayudar a las finanzas del Estado?
Pues en principio hemos dicho que la venta de Sagen no es para financiar el déficit fiscal o el hueco fiscal. Sin embargo, lo que estamos viendo es que se necesita seguramente parte de esos recursos para enfrentar buena parte de lo que estamos viendo en este momento. Ustedes vieron recientemente el anuncio del ministro de Hacienda en donde señalaba que había una necesidad de 3.5 billones de recorte y de 4 billones de control de evasión para tratar de equilibrar el presupuesto del año en curso. Entonces lo que estamos viendo es que sí se necesitan recursos y que posiblemente los recursos de Sagen van en la dirección de seguramente no claro. suplir el hueco fiscal, pero ayudar al tema de inversión en 4G.
Finalmente, doctor José Manuel Restrepo, para los colombianos de a pie, que están recibiendo todo tipo de mensajes, porque por un lado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manda mensajes positivos frente a la economía y el manejo y crecimiento de Colombia durante el 2016, lo hace también el presidente Santos, y hay otros mensajes preocupantes desde la misma oposición, de la debacle, año difícil. Usted, en un punto, yo diría, medio y neutral, ¿qué le diría a los colombianos?
Yo le diría a los colombianos que vamos a tener seguramente un primer trimestre que no va a ser sencillo, y es un primer trimestre en donde, como estamos viendo, la tasa de inflación es alta, la tasa de cambio va al alza rápidamente, la gran fuente de ingresos fiscales del país, que es el petróleo, está disminuyendo rápidamente. Pero yo personalmente soy optimista de que habrá razones para que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre del año la cosa se recomponga, que la inflación efectivamente ceda, que haya una llegada de inversión extranjera, porque habrán seguramente anuncios de que todo este proceso de paz va a generar la atractividad del país, que el país de todas maneras va a crecer por encima de los demás países emergentes similares al nuestro, lo que de alguna manera pues es un mensaje también de optimismo respecto al futuro en este año 2016. Pero sí insistiría en que es urgente, necesario, ponernos de frente al tema de reforma tributaria estructural y encontrar la fuente a través de la cual vamos a financiar, no este año, sino los años que vienen a continuación, y darle rápida respuesta al tema del déficit en cuenta corriente.
Bueno, pues es el doctor José Manuel Restrepo, prácticamente miembro de esta mesa y de esta casa, haciendo un análisis sobre lo que está pasando en materia económica colombiana y mundial. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad El Rosario, 725.